Ven y tómate con nosotros el último café.
Comentando el documento del Papa Francisco sobre el amor en la familia, la vida fundamental de la familia, lo que nutre, lo que alimenta, lo que hace que la familia pueda desarrollarse. Estamos comentando ahora un capítulo en el que él va a desarrollar varias dimensiones sobre el amor. Toma como punto de referencia ese texto famoso de San Pablo sobre el amor, las características del amor, de Corintios 13. Sobre eso estamos comentando. Hemos visto cómo el Papa nos acerca y de una manera muy familiar, muy sencilla, muy propositiva a la profundización de ese mensaje, de esas enseñanzas, de esa invitación que nos hace Jesús para que vivamos el amor profundamente en la familia.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos radioescuchas que semana a semana nos acompañan en este programa. Tal como lo acaba de manifestar Eduardo, estamos avanzando en la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la alegría del amor, en temas que hemos comentado sobre la pareja, la familia, la paternidad, todo lo que tiene que ver con este documento que es producto de dos sínodos de obispos sobre la familia. Vamos a abordar el número 99. Recordemos, queridos oyentes, que el Papa nos está invitando a reflexionar sobre el texto, el himno de la caridad, de la carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 13. Y ya habíamos de la mano del Papa, porque cogió cada frase del himno de San Pablo y fue haciendo comentarios sobre cada uno de ellos. Ya habíamos hablado de la paciencia, de la actitud de servicio, de sanando la envidia, de no hacer alarde ni agrandarse, y hoy en el número 99 nos corresponde, sugeridos por el Papa, hablar de la amabilidad. Y empieza diciendo una cosa interesante en el número 99: amar también es volverse amable, haciendo la relación entre los términos. Amar, amable. Una persona literalmente amable es la que se deja amar, sino que en el lenguaje coloquial, una persona amable es una persona respetuosa, una persona de buenos modales, una persona educada. Pero técnicamente, desde la raíz de la etimología, una persona amable es a la que podemos amar. Viene de amar, amable. Entonces hoy nos invita a reflexionar sobre esa realidad. Sigue diciendo el Papa, quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Pues aquí también el Papa apela a uso coloquial del término amable, que es delicado, que no es descortés, que es agradable al trato, que no es rígido. También el amable tiene el sentido en el lenguaje coloquial de ser corteses. La cortesía, dice el Papa, es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, a hablar y en ciertos momentos a callar. También es de la cortesía es quedarse callado en algunos momentos donde se requiere. Ser amable, dice el Papa, no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean. Cada día entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más intenso y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. En síntesis, queridos oyentes, dice el Papa, cuando hay amor, hay delicadeza, hay cortesía, hay amabilidad, no hay rudeza, hay buen trato, trato amable, no hay gestos ásperos ni rígidos, sino agradables. Quiere decir que se requiere, tanto en la pareja como en la familia, ser amables. Y esta amabilidad la retoma el Papa en Fratelli Tutti. Invitados todos a leer Fratelli Tutti, porque en la amistad social también el Papa sugiere que seamos amables.
Y es que hay algunas culturas que inculcan un poco como que el ser amable es ser débil, mostrarse débil. Recuerdo Virginia Gutiérrez de Pineda cuando analizó la familia en Colombia, señaló precisamente que, por ejemplo, en la cultura santandereana era muy difícil y sigue siendo de alguna forma el manifestar como amor, amabilidad en el ambiente externo, sobre todo, porque eso parecería, especialmente para el hombre, como debilidad, donde él debería ser fuerte y no permitir que se vea la amabilidad, que parecería que es como una cualidad propia de las mujeres solamente. Y aquí el Papa nos invita precisamente a eso que tú estabas anotando, a esa cortesía. También lo asocio con una indicación que el Papa Juan Pablo II, en algún documento que se refería a la formación de los seminaristas, mencionaba cómo era importante en la formación humana de los seminaristas, de los servidores del Evangelio, el tema de la amabilidad, de esa cortesía, de eso que permite, como tú mencionabas muy bien, que la persona que trata de transmitir la buena nueva tiene que ser amable, esa buena nueva. Es decir, que se pueda amar. Ese es un punto muy importante. Y otro que tú mencionas, y bueno, que mencionas refiriéndote al Papa, también sumamente interesante, valioso, es el tema del respeto y la capacidad para que el otro abra su puerta. No penetrar en el interior de la otra persona a la fuerza, como puede ocurrir a veces en el ambiente familiar, sobre todo cuando hay momentos de tensión, y cuando el papá o la mamá o queremos saber qué piensa el otro, qué piensa el hijo, y entonces queremos forzar como esa confianza, y eso no se logra de esa manera. Se trata precisamente de reconocerlos y trabajar con mucha caridad, con mucha amabilidad esas situaciones. Entonces la amabilidad, la cortesía, se revela de alguna manera, esas buenas maneras, ese silencio en un momento determinado, qué importante es en la vida de la familia. A veces los conflictos se agravan precisamente porque no se sabe callar en un momento determinado, porque la forma como se comunica algo es una manera brusca, fuerte, dominante, y eso genera entonces una tensión mayor dentro del ambiente familiar y puede llevar precisamente hasta la misma ruptura. Aquí hay entonces un elemento importantísimo con respecto a esa amabilidad, que tiene que ver también con un lenguaje amable, con palabras que faciliten ese vínculo, esa conexión entre las personas. El lenguaje juega un papel muy importante. Lo que han dicho muchos psicólogos cuando analizan, recuerdo de ti que el análisis transaccional, por ejemplo, de Eric Berne, que menciona que hay como dos tipos de lenguaje, uno que ayuda a que los hijos vean a los padres como un ogro o como un hada, y los que forman como un ogro generalmente tienen un efecto negativo por ese lenguaje que no es amable, que es fuerte frente a los hijos. En cambio, el lenguaje que se mueve en la línea un poco del hada, de que estimula, de que favorece, que encuentra lo positivo, como lo vamos a ver ahora en otro punto, como que ayuda a que las personas puedan crecer y puedan desarrollar todas sus capacidades.
Y queridos oyentes, ustedes y nosotros tenemos la experiencia de que hay malos entendidos a partir del lenguaje, una palabra mal dicha, un tono, como dice la sabiduría popular, a veces no es lo que se dice, sino el tonito, como se dice, que exaspera los ánimos. Por eso el Papa recomienda la amabilidad en el trato, en la comunicación. Y también, como lo decías tú ahora, Eduardo, a veces parte del secreto de las buenas relaciones es saber callar en el momento preciso para no agravar una situación, tener la prudencia en el momento indicado de no hablar, porque si hace en ese momento, pues se complican las cosas. Pero si hay prudencia para hablar, entonces puede ser que se calmen los ánimos y luego se pueda volver con más tranquilidad sobre la situación para resolverla de una mejor forma. Por eso el Papa nos recomienda la amabilidad. Y también nos dice en el número 100 una cosa que me parece muy sabia. Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro se requiere una mirada amable puesta en él. Una mirada en sentido amplio, ¿no? O sea, percibir al otro en toda su riqueza, con sus luces y sus sombras. Y dice el Papa, esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizás para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que nos detengamos tanto en sus límites y así podamos tolerarlos y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo, ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás. Cada uno termina buscando solo su conveniencia y la convivencia se torna imposible. Una persona antisocial cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades y cuando lo hacen solo cumplen con su deber. Por tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y su lenguaje en algunas personas. El que ama es capaz de decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Termina diciendo en el número 100 el Papa, en la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Y a veces, dependiendo el estado de ánimo, dependiendo de lo que se está conversando, del calor de la discusión, a veces se usan palabras que hieren, palabras muy filosas que hieren a los demás y a veces producto de la impaciencia del momento. Por eso el Papa nos recomienda ser amables en el trato, en la relación, en el lenguaje, en la comunicación, porque todo eso es el lenguaje amable de Jesús.
Sí, señor, muy importante ese aspecto final que estabas mencionando, el lenguaje amable de Jesús como una muestra muy interesante de lo que podemos hacer nosotros. Sigue el Papa mencionando otra cualidad, otra dimensión muy importante, profundizando el texto de Corintios 13, y habla ahora del desprendimiento, de cómo para amar a los demás tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero también teniendo en cuenta que no se trata de que nosotros nos encerremos en nuestros intereses, sino que busquemos el interés de los demás. Ese es un punto muy importante para balancear, porque a veces algunos dicen, es que yo tengo que amarme primero mucho, 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 y después amaré a los otros. Y se requiere que esa es una dinámica entre las dos dimensiones. Y por eso entonces se requiere ciertamente valorarme, pero también valorar al otro. Y en la medida en que valora al otro, posiblemente puede encontrar condiciones de posibilidades de poder expresar el amor a las otras personas. Es cierto que hay una necesidad, una condición psicológica. En las personas que no se aman a sí mismas, pues es muy difícil que puedan amar a los demás, porque los ven como enemigos, los ven como amenazas, los ven como personas que están ofendiéndoles por cualquier circunstancia, por simplemente el hecho de ser, de existir, de estar. Ahí hay un elemento muy importante, el dar a los demás con generosidad. Por eso hay un proverbio que trae el Papa en el texto, decir así es, que dice, el que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Nadie peor que el avaro consigo mismo. tiene que ver precisamente con ese desprendimiento, con ese amor a sí mismo, pero al amor también al otro para poder tener relaciones, establecer la posibilidad de una entrega. Nos recuerda el Papa algo que Santo Tomás en su momento mencionaba, diciendo que pertenece más a la caridad querer amar que ser amado. Amar, la capacidad de querer amar al otro. Ese es un elemento importantísimo. Y la prueba de ello la vemos en las madres que son las que se sacrifican enteramente por los hijos, y las que trasnochan, las que soportan las dificultades más grandes. Uno ve ahora en esta situación que está pasando con estos hermanos que están migrando, que vienen desde tantos sitios y tratan de pasar por Panamá hacia los Estados Unidos, hacia el norte, buscando unas condiciones de vida mejor. Y uno ve mujeres que van con su hijo y en unas condiciones difíciles, muy duras, y ellas cargan a ese muchacho, ellas puedan que no coman, pero le dan de comer a su hijo, le dan de beber lo poquita agua que tienen para el muchacho. Entonces uno ve esa entrega, ese desprendimiento de una manera mayor que cualquier otra persona. Y esa es la invitación que nos hace Jesús, porque el amor puede ir más allá de lo que corresponde por justicia, y entonces tiende a desbordarse gratis, con generosidad, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, porque está dispuesto precisamente aún a lo más, a la mayor prueba de amor, que es dar la vida por el otro, dar la vida por los demás, que no es esperar solamente cuando se presente un momento en que se coloque el pecho para algo, en defendiendo a alguien, puede ser, sino hacia darse todos los días en cosas pequeñas, cotidianas, ese callarse en un momento determinado, entregar algo al otro con mucho cariño, con mucha generosidad, privarse de algo para cedérselo al otro que no lo tiene. Y eso en la familia es fundamental. Eso es fundamental, lo que permite que los miembros de la familia puedan crecer, puedan desarrollarse. En la medida en que la familia vive ese desprendimiento, pues es más fácil la comunicación, la convivencia, la fortaleza de ese tejido social que mencionabas tú ahora, retomando lo que señala el Papa en el documento que estamos analizando. Dice aquí una pregunta que es muy importante, el Papa. ¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin? Aquí está otro elemento muy importante, el tema de la gratuidad y del don sin medida. La gratuidad, importantísima. A veces, como decía en el punto anterior, el que es egoísta piensa que el otro, todo lo que hace por él, él se lo merece. Y entonces no necesita dar gracias, no reconoce lo que el otro hace por él. Y se olvida precisamente ese sentido de la gratuidad. La gratuidad es la que nos permite a nosotros reconocer el don que el Señor nos hace a través de los que nos rodean. Acordémonos de algo que mencionamos ya en otro momento, que nos mencionaba el Papa Juan Pablo II. Cada cualidad del hermano es un regalo de Dios a nosotros. Y hay que darle gracias por ese don que nos entrega a través del hermano que nos rodea. Y dar hasta el fin, agotarse en la entrega. Ahí está el tema clave de lo que es la caridad, de lo que es el amor, de lo que vemos permanentemente en el ejemplo de las madres que el Papa Francisco trae a la memoria.
Nos destaca, como estabas diciendo, Eduardo, el desprendimiento. Y es buscar siempre primero el interés del otro, no el propio, la donación, pensar en los demás, salir de nuestro natural egoísmo y poder volcarse a los demás. Esa es una muestra del verdadero amor. Y también nos trae a cuento el texto de Mateo 10:8. Te dice: lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Eso es una muestra de desprendimiento. Y vamos transitando en el discurso de la caridad de San Pablo, y el Papa nos está haciendo transitar por estos elementos. En el 103 nos habla el Papa sin violencia interior. Si la primera expresión del himno nos invitaba a la paciencia, que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades o errores de los demás, ahora aparece una palabra en griego que se llama paroxyntai, que se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Y sigue el Papa diciendo, alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada. Para nada sirve, solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. Porque a veces esa indignación es producto de la envidia, por ejemplo, de la cual ya creo que hablamos. La única indignación posible, dice el Papa aquí en el número 103, es la que nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia. Cuando por una circunstancia de injusticia nos indignamos y no estamos de acuerdo y no nos identificamos con ella y damos pasos o reaccionamos para que se supere esa injusticia, esa es la única, dice el Papa, la única indignación positiva, por llamarla de alguna forma, la única lícita, la única legítima. Pero si es dañina y tiende a dañar a otros, a ofender a otros, o es producto o motivada por situaciones y sentimientos no muy positivos, pues no es aceptable y no es la recomendable. Tenemos que hacer un esfuerzo también de dominio de nosotros mismos para poder controlar todas las reacciones que la vida genera en nosotros, que las otras personas en las relaciones suscitan, y poder domesticar la indignación y volverla positiva.
Eso tiene que ver, me parece, con la circunstancia de las personas que son tóxicas, personas que están permanentemente en una situación de irritación ante todo, que todo les parece malo, que todo les parece incómodo e injusto, una agresividad ante todas las cosas que, como anota el Papa ahí en la parte final, cuando uno se acerca mucho a esas personas tóxicas, termina impregnándose esa actitud y volviéndose también negativo, mirando el mundo desde un ángulo muy oscuro, desconfiando de los demás, de los que nos rodean. Esa toxicidad en las personas es contagiosa. Por eso todos recomiendan, hay que alejarlos. Esas personas con tanta carga negativa nos dañan el día, nos dañan el genio, nos dañan la convivencia, dañan el ambiente en la familia. Y a veces uno encuentra ahí de esas personas que difícilmente se puede encontrar con ellas un punto en que estén de acuerdo con lo que puede ser mejor, algo puede cambiar. A todos le ponen un pero. Y esa agresividad, esa violencia interior, los lleva precisamente a vivir una vida bastante miserable, diría yo, bastante triste, porque no hay posibilidad de que el amor penetre en estas circunstancias. Difícilmente, porque cualquier cercanía de amor también la ven como algo que hay que tener cuidado, que hay que privar, hay que estar con mucha prevención, porque quién sabe qué va a pasar, qué intención puede tener la persona. Esa violencia interior es nociva, es tóxica, nos hace daño. Debemos evitarla.
Despertar y poder verte es mi más grande regalo. De mi vida eres parte, mi fuerza y mi razón. Dios me permitió tenerte para sentirme tan amado, que a veces siento no merecer tanto amor. Mi consuelo, mi cielo. A tu lado he aprendido qué significa el perdón. Mis brazos todos son tuyos. Quiero abrazarte sin miedo para decirte que por ti soy lo que soy. Abrázame, mi dulce regalo, esposa mía y compañía, complemento de mi vida. Eres lo que siempre mi corazón soñó. Mi dulce regalo, hijo amado y esperado, lo que siempre había anhelado, fuerza que alienta mi vida, mi motor, familia. Familia, regalo de Dios. Mi consuelo, mi refugio, compañía del cielo. A tu lado he aprendido qué significa el perdón. Mis brazos todos son tuyos. Quiero abrazarte sin miedo para decirte que por ti soy lo que soy. Abrázame, mi dulce regalo, esposa mía y compañía, complemento de mi vida. Eres lo que siempre mi corazón soñó. Abrázame, mi dulce regalo, hijo amado y esperado, lo que siempre había anhelado, fuerza que alienta mi vida, mi motor. Toma mi mano y oremos juntos para pedir que siempre estemos todos unidos al vivir. Quiero pedirte que me perdones si he obrado mal, y que entendamos que somos célula vital de la sociedad. Familia, el dulce regalo, esposa mía y compañía, complemento de mi vida.
Ustedes y yo conocemos personas que como que su estilo, su talante es así, que es lo que tú llamas, Eduardo, las personas tóxicas. Pero a veces encontramos personas que no necesariamente sean tóxicas, pero hay que aprender a dominar las reacciones, porque a veces uno se impacienta por circunstancias, por personas, porque viene uno de mal humor de otro lado y le cobra a la persona que se encuentra su mal humor, que no fue originado por esa persona, sino por una circunstancia anterior. También ese tema de la violencia interior nos invita al Papa a que la reflexionemos muy bien en el 104, el número 104. Dice, el Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo, aludiendo a Mateo 7:5. Y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no alimentar la ira. Y trae a cuento de la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 21, que dice San Pablo, no te dejes vencer por el mal. Y también la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. Vea que estas dos invitaciones son muy interesantes, sobre todo esta última. No nos cansemos de hacer el bien. A veces nos desanimamos porque la persona, como uno dice en el lenguaje coloquial, ni nos agradece. Pero es que uno no hace las cosas para que le agradezcan, sino porque le nace, porque son espontáneas, porque uno quiere favorecer a otra persona y no está buscando reconocimiento ni recompensa. Por eso el Papa con San Pablo nos invita a que no nos cansemos de hacer el bien, como nos dice la carta a los Gálatas. Y sigue diciendo el Papa, una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente. Y trae a cuento la carta a los Efesios capítulo 4, verso 26. Por ello, nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? No, solo un pequeño gesto, algo pequeño y vuelve la armonía familiar. Una caricia sin palabras, pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces.
Importantísima esa recomendación. Si la ponemos en práctica, seguramente muchas de las tensiones, muchos de los conflictos que se dan en la vida de la familia se superarían con mayor facilidad. Por eso el lenguaje que se ha estado mencionando, las caricias sencillas, el lenguaje amable, las oportunidades de poder manifestar el amor con detalles, con pequeños detalles, ayudan precisamente a construir, a favorecer esa integración, esa fortaleza de la vida familiar. Es cierto que nos puede generar esa reacción ante la molestia que nos causa la otra persona, las otras personas. Dice el Papa, nos pide que lo que tenemos que hacer es, como dice la primera de Pedro, responder con una bendición. Ese es un elemento muy importante. A veces la tentación, y lo digo por alguna persona cercana, que ante una situación, algo que se presenta, entonces lo que desea a los otros es casi una maldición, ojalá que le pase algo, que no sé qué, bueno, hace unas peticiones, unos reclamos hacia el mal al otro que no puede ser. Al mal hay que responder con el bien para que las cuestiones puedan ser mejor. Si respondemos con el mal al mal, pues las cosas se agravan. Lo que hay que hacer es buscar un camino diferente, un puente que nos lleve por otro camino. Por eso dice el Papa, si tenemos que luchar contra el mal, hagámoslo, pero siempre digamos no a la violencia interior. Y eso tiene que ver también con la paz interior. Cuando yo no tengo paz interior, actúo de una manera violenta y de esa manera ofendo, incomodo, llevo precisamente que se generen las tensiones y lo que nos puede ayudar es esa palabra sencilla, ese gesto, a lo mejor sin ninguna palabra, lo que estábamos mencionando ahora. No se trata de que tengamos que ponernos de rodillas, sino buscar una expresión sencilla, un detalle, un gesto, un abrazo tan importante para poder recuperar la situación que se vio interrumpida por esa molestia, por esa ofensa, por esa circunstancia que estábamos mencionando.
En el 105 pasa entonces el Papa a hablar del perdón. ¿No es cierto? Como otro de los elementos que están en el himno de San Pablo, el himno a la caridad, primera carta a los Corintios. Dice el Papa en el número 105, si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeje en el corazón. nos amargamos la vida, nos volvemos rencorosos, se nos dificulta abrir el corazón al perdón. Dice el Papa, lo contrario de ese rencor es el perdón. Un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena, trata de buscarle excusas a la otra persona. Como Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos se convierte en una persistente y constante sed de venganza, más que una sana defensa de la propia dignidad. Entonces aquí el Papa nos llama la atención en este sentido. Curiosamente, los temas anteriores tenían dos párrafos, y al perdón le dedica el Papa 4 párrafos para que veamos lo importante que es el perdón. Y si uno es rencoroso, se le complica la vida porque ve en los defectos y en los errores de los demás el momento de caerles encima, de atacarlos, y entonces se va alimentando ese rencor de una manera despiadada. A veces las personas que son así no caen en la cuenta que también les pueden aplicar de la misma medicina. Y entonces el Papa nos invita en ese número 105 a perdonar.
Fíjate que estos números están todos muy conectados, porque el desprendimiento, la violencia interior, el perdón, hay como una, bueno, y ciertamente lo que lo conecta todo es el amor. Pero hay unas situaciones muy particulares que se hacen como más evidentes en esta reflexión que nos hace el Papa. Por eso él dice que cuando hablamos de perdonar, sabemos que no es algo fácil, algo que cuesta trabajo, porque supone de alguna manera pedir perdón es reconocer que me equivoqué. Y reconocer eso con frecuencia cuesta un poco de trabajo, sobre todo cuando nos consideramos que tenemos una posición más importante o muy destacada, y que a lo mejor el que ofendimos frente a nuestra posición como que está un poco por debajo, por decirlo de alguna manera, si eso fuera, pero son las percepciones que tenemos. Perdonar es posible, es deseable, aunque cueste. Y entonces el Papa nos va a decir precisamente que exige esa posibilidad del perdón en busca de la unidad, del fortalecimiento de la comunión familiar, que seamos generosos, disponibles con todos, que cultivemos la comprensión. Cuando yo me perdono y percibo el amor de Dios en mi vida, puedo perdonar realmente al otro, puedo tratar de comprender su situación, tratar de tener una tolerancia, esa tolerancia que permite que el otro tenga su cuarto de hora para equivocarse. No somos perfectos, afortunadamente no somos perfectos ninguno de nosotros. Estamos luchando todos los días para tratar de mejorar alguna partecita. Si eso lo reconocemos, entonces somos tolerantes con el otro, que también está en su lucha. Unos con más éxito, otros nos cuesta más trabajo. Estamos en ese sentido. En la medida en que logramos perdonar, estamos contribuyendo a la reconciliación. Miren que eso es una lucha que estamos en este momento a nivel del país. En este periodo estamos viviendo las experiencias de encuentro, de perdón, de reconciliación, de tratar de entender por qué una persona llegó a tal punto, a tal extremo de cometer esto o aquello. Hay que tener claro ese punto. Las tensiones son parte de la vida de la familia. Los conflictos forman parte de la vida social, de la vida humana, porque pensamos, sentimos, somos diferentes y no es siempre fácil llegar al acuerdo sobre algunos puntos. Pero es la manera como se va logrando, mediante el perdón, construir poco a poco los lazos que permiten que la vida familiar no se rompa, no se dispersen los lazos de la familia, se destruyan, a veces por detalles, por circunstancias. Lo que ocurre, por ejemplo, a veces cuando viene la repartición de los bienes de la familia, que allí entonces aparecen, sobre todo como veíamos hace unos minutos, en esa violencia interior, cuando está ese rencor de algo que ocurrió hace muchísimos años, algo que pasó, y entonces lo volvemos a traer aquí, lo ponemos sobre la mesa y eso genera ese resentimiento, una situación en la que es muy complicado, es difícil poder llegar a un acuerdo. Uno encuentra con frecuencia bienes. Pasamos en estos días con mi esposa por frente de una casa muy bonita, que está deteriorada, abandonada prácticamente, seguramente por uno de esos pleitos que nadie quiere ceder, nadie quiere buscar el bien de los otros, sino que se aferra por el rencor, porque aquel me hizo en tal época y el otro es que usted me hizo tal otra. Entonces eso lleva a ese desacuerdo, esa ruptura, a que no hay una forma realmente de construir la unidad de la familia. Por eso creo que la experiencia, como nos dice el Papa, es reconocer la experiencia liberadora que nos da el amor de Dios. Es reconocer eso. Si yo me perdono, puedo perdonar a los otros. Si yo reconozco que he cometido errores, que he cometido fallas, unos más grandes, otros más pequeños, entonces podemos tener la capacidad de perdonar al otro, reconociendo que él y yo podemos compartir y cometer errores, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte del caminar como seres humanos. Para perdonar, tenemos que perdonarnos y también experimentar el amor de Dios que nos perdona.
Ustedes y yo, queridos oyentes, sabemos que no es fácil ni pedir perdón ni perdonar, porque se necesita nobleza de la persona, se necesita reconocimiento de los errores, se necesita valentía, porque no es fácil, por un lado, pedir perdón, tener la conciencia de haberse equivocado con otra persona o haber cometido un error. Y por otro lado, quien perdona debe tener una generosidad, un corazón amplio para decir, sí, te perdono. O sea, es una dinámica que no es fácil. Y como lo mencionaba hace un rato, Eduardo, si eso se escala a nivel país, que es todo lo que está haciendo la dinámica de la Comisión de la Verdad y otros mecanismos a nivel nacional con ocasión de del proceso de paz, que se están sanando heridas, pues no es fácil, no es fácil que las personas que han sufrido tanto otorguen fácilmente el perdón, porque les ha costado mucho trabajo saber de su ser querido, dónde está, qué se hizo, desaparecido, o porque sabe que lo mataron de una manera violenta, o sabe que hubo de por medio engaño y falsedad, etcétera, cada quien con sus circunstancias, y por eso no es fácil perdonar. Pero sin embargo, dice el Papa en el número 105, hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores o la mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Es cuestión de autoestima, de amor propio también. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta orar por la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. A veces hay personas que han sufrido tanto que se cierran, que se han enclaustrado en sí mismas y no quieren saber nada de los demás y les cuesta mucho trabajo perdonar, producto de su sufrimiento. Y entonces se han enconchado, se han encerrado en sí mismas y no, tampoco, como nos dice el Papa en este número 105, no sean ellos mismos perdonados a sí mismos. porque solamente la liberación interior del perdón a uno mismo es capaz uno de dar el paso de perdonar a otros. Entonces también el Papa nos invita a hacer ese paso, a dar ese paso, a hacer esa dinámica interior de perdonar todo aquello, sanarnos internamente para poder perdonar a los demás, poder reconciliarnos con nosotros mismos para podernos reconciliar con los otros.
Y dice en el número 108, con el que creo que terminaremos nuestro programa de hoy, dice algo que es muy importante, lo mencioné yo rápidamente, pero lo quiero retomar ahora. Todo esto que estamos mencionando supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros méritos. Esta es una frase realmente tremenda, fuerte, rica, maravillosa. Lo venías diciendo, para poder perdonar yo tengo que sentirme, perdonarme a mí mismo, saber que también tengo limitaciones, pero sobre todo reconocer que Dios nos perdona. Creo que esa es la experiencia que todos tenemos cuando podemos practicar el sacramento de la confesión, por ejemplo. ¿Cómo nos sentimos liberados? ¿Cómo sentimos que ese amor de Dios nos libera y nos ayuda precisamente como a salir adelante? Nos anima a levantarnos, a ponernos de pie y avanzar en el camino de su seguimiento. Dice el Papa, fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra. No, no, es un amor gratuito que hemos recibido. Es un amor que siempre nos da una nueva oportunidad, que nos promueve, nos estimula, nos invita a crecer, a avanzar, a no quedarnos ahí postrados, sino a avanzar. No quedarnos encerrados en el rencor ni en la amargura de lo que pudo pasar, sino a perdonar, a avanzar. Y saber que si aceptamos el amor de Dios, que es incondicional, entonces podemos recordar que el amor del Padre no se compra ni se paga. El amor del Dios Padre no se puede comprar ni se puede pagar. Entonces podemos amar más allá de todo, perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. Eso puede ocurrir. Pero si hacemos eso, seguramente podemos tener una vida mejor. Si no lo hacemos, nuestra vida, sobre todo en la familia, dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento, de estímulo, y será más bien un espacio de tensión, de mutuo castigo, de una amenaza permanente de ruptura, de unas relaciones que se ven afectadas por ese rencor, por esa rabia que se tiene internamente, por esa tendencia a veces de querer decir mi verdad, la verdad al otro desde mi perspectiva, como si yo fuera la persona que soy perfecto. Por eso no juzguéis y no seréis juzgados, dice por ahí el Señor en ese sentido. Entonces ahí hay toda una riqueza, toda una enseñanza, toda una invitación que el Papa Francisco nos hace para que podamos realmente poner en práctica el amor en la vida familiar.
Y afortunadamente se nos termina el tiempo. Quedamos por hoy ahí y dejamos para el próximo programa seguir avanzando en esta riquísima reflexión que nos propone Papa Francisco a través de esta exhortación Amoris Laetitia, la alegría del amor. Y en este sentido, lo que hemos comenzado hoy del perdón, que es tan importante y tan necesario.
Recordemos que el amor en la familia, el tejido familiar es fuerte, no porque hagamos cosas extraordinarias, sino porque cada día, cada momento, nos ocupamos de hacer efectivo el amor que sentimos por el otro. En la medida en que sabemos que somos limitados, pero que estamos construyendo juntos un futuro mejor para todos los miembros de la familia. Pequeñas cosas, pero todos los días hacerlo de esa manera.
Muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por su atención, por su amabilidad. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.